¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Seguimos adelante con nuestro estudio de Segunda de Reyes y le invito a que permanezca con nosotros en este viaje apasionante a través de este libro. Eliseo es un personaje extremadamente colorido. Estamos yendo hacia el final de la carrera de este profeta, profeta del reino del norte de Israel. Eliseo encomendó a uno de los profetas jóvenes que fuera a Ramot de Galaad y allí tomara una redoma de aceite y llamara a Jehú, que era un capitán de Israel, que lo llevara a otra habitación en privado y allí lo ungiera con el aceite para que fuera rey sobre Israel, y luego que se fuera de allí tan rápido como pudiera. Así que este joven fue a la ciudad donde Jehú estaba sentado con unos cuantos oficiales, y él le dijo: yo tengo un mensaje para ti. Él dijo: ¿para quién de nosotros? Y él le dijo: para ti. Así le dijo entonces: ven a la otra habitación. Fueron, y este profeta le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, y por supuesto, para reemplazar a la casa de Acab. Fue así que él vertió el aceite sobre Jehú, y luego se fue. Como leemos, después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Entonces él dijo: miren que ninguna salga y vaya a decirle al rey lo que ha sucedido. Y Jehú y los hombres se dirigieron en busca de Joram, que era descendiente de Acab, que era hijo de Josafat. Joram en ese tiempo se estaba recuperando de las heridas que había recibido en la batalla contra los sirios, y estaba en Jezreel. En esos días ellos tenían, por supuesto, murallas alrededor de la ciudad, estaban los atalayas. Estos hombres podían ver a las personas cuando venían a una gran distancia. Fue así que este guardia dio aviso diciendo: veo carruajes que se aproximan a la ciudad, puedo ver el polvo en la distancia. Fue así que enviaron a un mensajero. El rey Joram dijo: ve y pregunta si ellos vienen en paz. Así que el mensajero fue a Jehú y dijo: ¿vienen en paz? Él dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Así que el mensajero se quedó con él. Fue así que el hombre que estaba sobre la muralla, el atalaya, dijo: el mensajero fue a él, pero no regresa. Entonces dijeron: envíen a otro mensajero y pregunten si él viene con paz. Entonces el hombre dijo: el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Mi esposa en cierta oportunidad quiso darme una placa para el auto con el nombre de Jehú en ella. Bueno, no creo que fuera muy generoso de su parte, ¿verdad? Aquí al menos el segundo mensajero llegó a Jehú y él dijo: ¿vienen en paz? Y él dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Así que Joram salió a su encuentro en su carruaje con Ocosías, que era el rey de Judá, y que estaba visitándolo, porque Joram estaba enfermo. Y allí había una relación familiar entre esos reyes en aquel momento. El versículo 22 dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Luego ellos persiguieron a Ocosías y lo hirieron, y él se fue a la ciudad de Megido y murió. Algunos de los hombres de Judá fueron a Megido y lo llevaron a Jerusalén y lo sepultaron a Ocosías con sus padres en la ciudad de David. Luego Jehú fue a Jezreel, donde Jezabel estaba aún viva, esa malvada esposa de Acab. Jezabel, sabiendo que Jehú estaba llegando, le dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Ella estaba mirando por la ventana. De hecho, ella pintó su rostro, se arregló su cabello, y en tono irónico dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Él alzó su rostro hacia la ventana y habló y dijo: ¿quién está conmigo? Y allí habían tres eunucos que inclinaron sus cabezas, dijeron: nosotros estamos contigo. Él dijo: echadla abajo. Así que ellos lanzaron abajo a Jezabel, ella se estrelló allí, su sangre salpicó en la pared y sobre los caballos, y Jehú la atropelló con su carro. Luego él entró en la casa, se sentó a comer y a beber. Y él dijo: algunos de ustedes vayan a sepultarla. Y dice el versículo 35, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, porque los perros ya se habían comido a Jezabel allí en la calle. Y así vemos el cumplimiento de la profecía de Eliseo contra Jezabel, declarando que ella sería comida por perros en las calles de Jezreel. Este es el final de la carrera de esa mujer extremadamente malvada. Interesante es que la mujer aparentemente tenía una capacidad muy profunda de depravación, más que el hombre. Yo creo que la razón es que una mujer tiene una capacidad emocional mucho más afinada. Creo que una mujer es capaz de llegar mucho más lejos que el hombre, que es capaz de mayores experiencias emocionantes. Sus emociones se mueven en un espectro más amplio que el corazón de un hombre. El hombre es más áspero para las emociones. Sus emociones se mueven más bien en un espectro angosto, más áspero, como decía. No es tan capaz de alcanzar las alturas que una mujer puede alcanzar. Interesante es que esta mujer pereció. Aún así, una mujer que llega al final opuesto y va hacia abajo es capaz de ir en la maldad a lo más profundo. Parece que el temperamento de las mujeres, siendo más amplio, tiene grandes alturas y grandes profundidades. El hombre está más bien en el medio, podríamos decirlo así, del espectro, moviéndose en un muy corto rango. Jezabel es un clásico ejemplo de una mujer que ha llegado a lo más profundo en la maldad. Por supuesto, yo pienso que si usted estudia historia, una mujer que se vuelve mala es capaz de las cosas más crueles que se pueda imaginar. Cosas que usted nunca imaginó. Cuando usted observa en la historia, ellas llegan a los aspectos más bajos. Es interesante, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, allí se menciona la iglesia en Tiatira, la cual introdujo la idolatría en su adoración. Toda la idolatría que esta mujer introdujo en la adoración dentro de la iglesia, este nombre, Jezabel, se relaciona allí con el sistema de esa iglesia. Así que el Señor le dice a la iglesia en Tiatira: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Están aquellos que declaran que la iglesia pasará a través de la gran tribulación. Sí, una parte de ella sí, la iglesia que se relaciona con el sistema de Jezabel. Yo no deseo estar relacionado con esa parte de la iglesia. Prefiero estar relacionado con la iglesia de Filadelfia, a quienes el Señor les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto lo puede leer en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Pero tenemos la advertencia del Señor a la iglesia en Tiatira: porque toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta mujer malvada del Antiguo Testamento introdujo la adoración a los ídolos, la adoración a Baal, al pueblo de Dios Israel. El Señor hizo una semejanza de la introducción de los ídolos en la adoración de la iglesia. Ahora, yo no puedo entender cómo una persona que lee la palabra de Dios, realmente cree en la Biblia, pueda establecer ídolos en la iglesia, incluso si ellos son ídolos de Jesús, o de los santos, o de lo que fuera, ya que está definitivamente prohibido bajo la ley, y Jesús mismo declara sus sentimientos en contra de esto en su mensaje a la iglesia en Pérgamo y a la iglesia en Tiatira. No puedo ver el lugar de los ídolos en un lugar de adoración a Dios, porque está estrictamente prohibido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jezabel, una mujer muy malvada, su muerte y al ser comida por los perros, fue profetizado por el profeta Elías y se cumplió por mano de Jehú. El rey Acab, que era el esposo de esta mujer malvada, Jezabel, que también él mismo era extremadamente malvado, tenía 70 hijos. Evidentemente Jezabel no fue su única esposa. Estos hijos habían crecido en Samaria y en Jezreel. Ellos habían sido criados por tutores y eran una especie de líderes en esas comunidades. Jehú envió cartas diciendo: vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor. Bien, los hombres de las ciudades dijeron: este Jehú es fuerte, él ya destruyó dos reyes, ¿cómo podremos contra él? Así que ellos le enviaron cartas a Jehú diciendo: mira, nosotros nos someteremos a ti y te reconoceremos como rey sobre Israel. Entonces él dijo: si ustedes son sinceros en esto, mañana envíenme las cabezas de los hijos de Acab. Así fue que al día siguiente ellos le enviaron 70 cabezas de los hijos de Acab. Nuevamente, la palabra de Dios se cumple, como Dios había dicho que él eliminaría a todos los descendientes de Acab. Él exterminaría a esa familia. Y así Dios cumple su palabra. Entonces Jehú se encontró con 42 hombres que venían de Judá, quienes evidentemente no habían escuchado que Ocosías, su rey, había muerto. Y Jehú dijo: ¿quiénes son ustedes? Ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías. Así que Jehú ordenó que también todos ellos fueran eliminados. Cuando llegamos al capítulo 10, en el versículo 19, Jehú dice: llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, cualquiera que faltare no vivirá. Lo que él estaba haciendo era obrando con astucia, porque lo que pretendía era eliminar la adoración a Baal. Así que él reunió a todos los sacerdotes y a todas las personas de Israel que adoraban a Baal en el templo de Baal. Y él dijo: ¿están seguros de que allí no hay siervos de Jehová? Y le dijeron: no hay. ¿Son todos siervos de Baal? Entonces pónganse sus vestiduras. Fue así que se colocaron sus vestiduras y demás para adorar a Baal. Y luego Jehú puso fuera a estos 80 hombres. Él dijo: muy bien, ahora vayan adentro y mátenlos. Y si ustedes dejan que alguno escape, la vida de ustedes será por la de ellos. Así fue que ellos entraron y eliminaron completamente a todos los adoradores de Baal. Y así fue eliminada la adoración de Baal del reino de Israel, totalmente borrada. No obstante, Jehú no destruyó los dos becerros de oro que Jeroboam había puesto en Betel y en Dan, y continuó en la adoración de los becerros de oro, y de esa forma no sirvió al Señor completamente. Él eliminó la adoración a Baal, pero no la adoración de aquellos becerros de oro. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Así que para este momento, estimado oyente, el reino de Israel comienza a disminuir su fortaleza. Asael comenzó a golpear los límites de Israel. En el lado este del río Jordán, el área que pertenecía a la tribu de Gad, allí comenzó a golpear, a luchar, a batallar Asael. Y Manasés y los de Rubén comenzaron a bajar a Siria.